Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
En el contenedor amarillo, latas, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Reciclen, chiquillos. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Si no recicla.
En Herrera, en Cope Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nunca es tarde si la dicha llega y ha llegado. Se nos queda pendiente una entrevista en este bloque dedicado al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Esta noche, como sabes, a partir de las 9 en el Parque de Santa Catalina, elige nueva reina. Coral Gutiérrez es la reina del Carnaval capitalino del año pasado, de 2025. Hola, Coral, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ay, esa conexión es un poquito complicada, un poquito difícil. A ver si tienes
sí,
la...
Sí, estoy un poquito moviéndome.
Ah, que te estás moviendo. Estarás en sí, el coche de aquí para allá, porque hoy eres una de las mujeres más solicitadas, ¿no? Aquí.
Por sí, lo tal menos. Cual, tengo la agenda súper apretada.
Tienes la agenda llenísima, claro, me lo puedo imaginar. Sí. Que te queda poquito, Coral, ¿cuánto te quedan? ¿12, 13 horas como mucho?
Una hora, sí, muy poco tiempo.
Uh-huh. Qué bien, oye, ¿cómo has vivido este reinado, Coral?
Pues muy contenta de haber conseguido el sueño que queríamos, mi diseñador Kerian Bentancor y yo. Y pues bueno, muy ilusionado, un poco nostalgia de ahora, esta noche, entregar la corona. Pero a la misma vez muy feliz porque hemos conseguido nuestro sueño, que ha sido nuestro segundo intento. Siempre hay que intentar hasta que consigas tus metas. Y bueno, pues muy feliz. Una montaña rusa de emociones pues por entregar la corona, pero muy contenta.
Aparte de pasar a la historia, porque al fin y al cabo tú serás reina del carnaval siempre, ¿no? ¿Qué ha significado sí. en tu vida, no sé, personal y profesional?
Bueno, a nivel personal he de decir que ha sido un gran crecimiento porque el día antes de la gala y bueno, ya anteriormente tuve un gran bloqueo que no me quería ni subir a ese escenario, entonces el poder crecer, desbloquearme y bueno, pues cosas que consigues de una manera como pues afrontar tus miedos, en ese sentido me lo llevo porque ha sido muy grande el cambio. Luego ya a nivel profesional y eso, pues ahí ya no puedo decir mucho más.
Bueno, oye, tú te has presentado ya dos galas, te quería entender. Sí. ¿Qué recomendación le das a las chicas que me imagino que a esta hora estarán, vamos, nerviosísimas, ¿no? Mariposas en el estómago.
Sí, mi consejo es que justo antes de que se abran esas puertas, que por lo menos para mí es el momento de más miedo, es que respiren, que estén tranquilas, que ese momento es único para ellas y que bueno, que lo disfruten y que lo vivan, porque fuera de cómo salga y de las adversidades que puedan tener, como en mi caso a mí me pasó con el viento, que eso solamente lo van a ver ellas, que si ellas lo disfrutan, el público también, y pasa lo que pasa, es el momento que se van a llevar para siempre.
Son, ¿cuántos? 20, 30 segundos para la historia, ¿eh, Coral?
Sí, esta es una actuación súper fugaz, ¿sí? Nada, son 3 minutos ahí fuera o 4, y luego, bueno, depende de lo que pase, pero es que lo dicho, es un momento que te llevas para siempre, es un recuerdo muy bonito, es algo inolvidable y una experiencia que si te gusta el carnaval, pues bueno, ya simplemente con pisar ese escenario ya es cumplir un sueño.
Uh-huh. Oye, ¿tienes pensado presentarte en ediciones siguientes o a lo mejor de repente la pase no te lo permiten, Coral?
Pues bueno, es una gran pregunta porque justo con mi diseñador, entre bromas el otro día, dice, uy, ¿por qué no nos podemos volver a presentar? Porque cuando una vez ganas, no, cosa que en la gala Drag Queen sí pueden volver a presentarse a pesar de ganar, en este caso las reinas todavía pues no. Entonces en las bases no lo permiten.
Tú esta noche es a relajarte y a disfrutar del espectáculo, ¿no?
Sí, esta vez es una puesta de escena diferente, estoy desde fuera, es un momento de disfrutar la gran apertura que vamos a tener, disfrutar del momento de coronación, ya es el último día de reinado junto a mi diseñador Kilian, y bueno, pues esto, súper tranquila, es como este año ya yo lo logré, ahora le tocan a la siguiente.
Aparte de recuerdo mental, ¿te dan algo? ¿Te quedas con algo para reconocer que fuiste reina del carnaval?
Yo me quedo con que exactamente esto, he conseguido este sueño junto a Kilian, es lo que siempre quise, que de hecho dije que si alguna vez me volvía a presentar era de la mano de él, quiso repetirme, hemos logrado este sueño juntos y el momento inolvidable cuando ya me van a mencionar y él está detrás de mi fantasía, era como Kilian, quiere gritar su nombre y celebrarlo con él y cuando me alzan y después poder abrazarlo es el momento que me llevo para siempre.
Oye, ya
para y que por supuesto formamos parte de la historia del carnaval, sí, en el 50 aniversario.
Claro que lo forman parte. Oye, me dices que tuviste un bloqueo unos días antes de presentarte, ¿no? Fíjate cómo superaste tus bloqueos, que te presentaste y fuiste reina, ¿no? Supongo que esto es un aprendizaje cognitivo.
Sí, creo que... Exactamente, creo que ha sido el año más difícil, en el que más hemos tenido cosas en contra, que también la energía a veces estaba como bastante confusa y muchos momentos que yo tuve de bajón y decir, no me puedo presentar, no voy a lograr subirme a ese escenario, pero mi diseñadora y Kilian siempre estuvo aguantándome y diciéndome, bueno, pues si no es contigo no va a ser, entonces o te subes o nada, y le agradezco en el alma que me aguantase en ese proceso, porque al final, el día antes en el ensayo, yo lloré, eché todo, para el día siguiente poder disfrutarlo, y bueno, fíjate, al final lo conseguimos.
Vaya que sí lo conseguiste. Coral, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Conciertos? ¿Cultura? Nada claro. ¿Dónde está todo lo que pasa en Gran Canaria?
En eventograncanaria.com, el nuevo portal oficial del Cabildo de Gran Canaria, con todos los eventos de la isla, música, deporte, cultura y planes para toda la familia. Entra, filtra y disfruta.
Ahora sí.
Eventograncanaria.com. Tu plan empieza aquí, Cabildo de Gran Canaria.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo, nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
¿Conciertos? ¿Cultura? Nada claro. ¿Dónde está todo lo que pasa en Gran Canaria?
En eventograncanaria.com, el nuevo portal oficial del Cabildo de Gran Canaria, con todos los eventos de la isla, música, deporte, cultura y planes para toda la familia. Entra, filtra y disfruta.
Ahora sí.
Eventograncanaria.com. Tu plan empieza aquí, Cabildo de Gran Canaria.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis hoy un poquito más tarde porque tenemos un bloque amplio dedicado al carnaval y se nos quedaba pendiente la entrevista con la todavía reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con Coral Gutiérrez. Saludamos a Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos
Hola, días, Gustavo Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
50 años de carnaval, Las Palmas de Gran Canaria, y parece que ha generado debate el gasto, bueno, generó debate el horario del concierto, que afortunadamente se retocó, ¿no? Y va a empezar un poquito antes, para que acabe sobre las 10 de la noche, porque ya sabes que hay una sentencia judicial que prohíbe conciertos ahí en el Parque de Santa Catalina, salvo cuando se celebre la Gala de la Reina o la Gala de Drag, es decir, dos noches nada más. Lo hemos contado ya en varias ocasiones, tuvieron que cambiar el horario y bien, pero el gasto, yo no sé si es desmedido o no, porque al fin y al cabo es el carnaval ya saben que tiene retorno económico, se entiende que a mayor gasto puede ser proporcional, mayor retorno económico, y al fin y al cabo estamos hablando de una de las primeras figuras, ¿no?, de la música, como es Marc Anthony, pero nos cuesta 1.400.000 euros, 50 años de carnaval. Iván, ¿cómo ves este gasto? ¿Tú lo harías también si fueras el responsable de las fiestas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y tuvieses, en fin, tuvieses un presupuesto que manejar?
Sí, vamos a ver, yo no lo veo como una apuesta por el retorno, ¿no?, en ingresos, ¿no?, sino más bien una apuesta por la promoción. Es que hay una máxima en publicidad que cuando tienes carencia de ideas o una falta, en fin, de imaginación, pues lo que puedes hacer es contratar a un famoso o a una celebrity, ¿no? Yo lo marcaría más dentro de eso, ¿no? ¿Qué hacemos por el 50 aniversario del carnaval? Bueno, pues dándole vueltas, seguramente que han llegado a la conclusión de que lo más... digamos, lo que menos riesgo entraña es contratar a alguien pues muy conocido, ¿no? Cueste lo que cueste, en este caso 1.400.000 euros, yo no sé, me imagino que el caché que maneja Marc Anthony debe rondar siempre eso, ¿no? Estos son espectáculos mundiales, son giras que además son muy difícil de conseguir, se hace con mucho tiempo de antelación, no te cae aquí por casualidad, obviamente, ¿no? Con lo cual esto se estaba rondando seguramente hace mucho tiempo, ¿no? Evidentemente va a ser un éxito, en fin, ver a Marc Anthony Grandis ya es un regalo, ¿no?, para la gente, ¿no?, que es otra cuestión también, ¿no?, ¿qué ofrecemos? Pues algo, digamos, que nos vuelva a conciliar con nuestro público, ¿no? Venimos, no podemos olvidar que tenemos a la anterior responsable del carnaval imputada, ¿no?, y esta semana leíamos que probablemente, bueno, pues el fiscal podía pedir incluso su ingreso en prisión, ¿no? ¿Cómo nos reconciliamos otra vez con nuestros ciudadanos? Bueno, ofreciendo un espectáculo de nivel mundial y además gratuito, ¿no? Uh-huh. ¿A costa del erario público? Sí, bueno, ya veremos qué retorno tiene. Ojalá lo tenga, de verdad, yo tampoco quiero hacer saña con esto, ¿no? Pero ojalá lo tenga, pero retorno, la cosa no va por ahí.
Promoción va a tener, ¿eh?
Eso evidentemente.
Eso no cabe la menor duda. Y siempre decimos, el dinero no en los bancos, el dinero en la calle. Pero claro, ahí ya entra la controversia de cuánto dinero o no, si vale la pena o no, Gustavo.
Sí, estoy bastante de acuerdo en el criterio de que esto no tiene nada que ver con el retorno. Porque claro, la visión que puede tener un ciudadano medio es que, oye, si tú no tienes un hotel, si tú no tienes un negocio de hostelería, si tú no te dedicas a algo que va a repercutirte directamente, en el fondo simplemente estás contribuyendo con tus impuestos a que se pague un concierto, de verdad, con una repercusión mundial. y que tiene mucho más que ver con la publicidad y la promoción de la ciudad, pero que llega a unos niveles de coste cada vez más elevados, ¿no? Ya habíamos tenido el caso de Maluma, 1 millón de euros, que también generó este tipo de debate, y ahora pues ya superamos del todo, llegamos al 1.400.000. Pero bueno, también hay una información que se ha publicado hoy en un medio de comunicación bastante llamativo, y es que en otra contratación que se hizo de este mismo cantante, pues el caché estuvo en 400.000 euros, ¿no? Es decir, muchísimo menos del coste que va a suponer para Las Palmas de Gran Canaria. Si a esto le añadimos pues todos los problemas que hay en cuanto a la gestión del carnaval, en los que todos los años se programa un presupuesto determinado y siempre se termina sobrepasando en gran cuantía, y luego aprobando en el Pleno modificaciones presupuestarias para suplementar los excesos de gastos o los sobrecostes que se han generado en la gestión del carnaval, pues lógicamente, hombre, no es la mejor manera de gestionar, sin duda. ¿Que a la gente le va a gustar ir a ver el concierto? Sin duda. ¿Que va a tener éxito? Sin duda. ¿Que estamos en la 50 edición y que por tanto hay que hacer un esfuerzo especial? También. Pero me ha parecido muy razonable la reflexión sobre la falta de imaginación para poder dotarnos de un carnaval articulado, especial,
especialmente para esta edición. ¿Cómo conseguimos ese impacto que yo creo que es vital, yo creo que es necesario, del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? Primero, ¿hay necesidad de conseguir ese impacto fuera de nuestras fronteras del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Hay necesidad o no? Y en segundo lugar, si hay necesidad, ¿cómo lo conseguimos? La única manera para conseguirlo son estrellas internacionales. Y otra cosa, 400.000 euros, Marc Antonio, me parece muy, pero muy, muy, muy extremadamente barato. Sería amigo del promotor, porque, en fin, el caché de Marc Antonio yo creo que puede superar el 1.200.000 perfectamente, ¿no?
Yo te hablo de una información publicada hoy en un medio de comunicación y, bueno, no tengo por qué pensar que no es correcta. El caso es que, vamos a ver, claro que la repercusión es importante, pero lo cierto es que cuando hablamos de una gestión que es de carácter municipal, si la gente empieza a comparar su situación, la situación de sus barrios y demás, pues es lógico que se genere debate y digan, pero bueno, no hay otras cosas prioritarias. O, es decir, ¿por qué cuesta tanto invertir en repavimentaciones y de repente para esto sale el dinero fácilmente? Sí. Entonces la gente se
eso
hace se este tipo
gente.
De preguntas.
Eso es verdad, eso es cierto. Asociaciones de vecinos y vecinos eso se preguntan eso. Oye, mira cómo tengo la calle y se han gastado 1.400.000. Pero eso siempre pasa, y claro, y lo que tampoco podemos hacer es evitar este tipo de gastos que, bueno, pueden ser o no necesarios, pero al fin y al cabo le da imagen también a la capital. Yo no niego que se haya pagado 400.000 euros, porque hay espectáculos y espectáculos, y hay algunos donde a lo mejor Marc Antonio le interesa estar, y a partir de ahí baja considerablemente ese caché. No, a mí no me cabe la menor duda. Iván.
No, estaba haciendo un cálculo de cuántos metros cuadrados de asfalto puedo hacer con 1.400.000.
Ah, pues fíjate, pues lo puedes hacer perfectamente. Tú eres concejal de Vías y Obras de Telde, así que algo sabrás.
82.000 metros cuadrados, que son aproximadamente, bueno, pues probablemente 70 calles, ¿no? Más o menos. De una medida media, pues 70 calles, ¿no? Mira, ahora lo que me está pareciendo carísimo es el concierto de Maluma del año pasado, ¿no? O sea, si Marc Antonio 1.400.000 y Maluma le pagamos 1.000.000 de euros, no sé, me parece que con una sonrisa seguro que se fue de la isla, ¿no? Y es cierto, ¿no? Esto hay que gestionarlo muy bien, ¿no? Cuando uno hace un gasto público de estas características, ¿no? Además dirigido, ¿no? Porque uno, porque el procedimiento de contratación que se emplea es para contratar a este artista en concreto, ¿no? Oye, pues hay que tener uno mucho cuidado, ¿no? En fin, no solo con el gasto, sino cómo lo explica uno, ¿no? Solo no se explica por el 50 aniversario del carnaval, porque hay otras formas de promocionarlo, y además es necesario promocionar el carnaval a este nivel para que sea conocido, o ya lo es suficiente, o ya es suficientemente conocido. O sea, ¿no tendría que rebajar Marc Antonio en su caché para venir aquí?
En vez de es una buena reflexión. Sí.
En vez de subirlo, porque de hecho le estamos promocionando a él también, ¿no? Con lo cual esto, bueno, yo soy más de la idea de que, bueno, de gestionar estas cuestiones internamente, pensando, en definitiva, ¿no? Buscando sinergias con otros carnavales, bueno, podríamos hacer, en fin, una celebración conjunta con el carnaval de Tenerife, con el carnaval de Notting Hill, con otros carnavales del mundo, es decir, darle otra darle otra amplitud al Carnaval de Las Palmas, ¿no?
No, pero mira, Iván,
no
esa
solo
reflexión,
mirarnos internamente.
Me gustó mucho esa reflexión de no será Marc Anthony quien le interese, porque claro, para eso tenemos que conseguir un carnaval internacional. Más allá de decir, claro, y llenar la boca de 50 años carnaval de interés turístico internacional. Más allá de eso, de repente fuera de nuestra frontera, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no se conoce, ¿no? Vete tú a saber, claro, ¿no? Y por eso, claro, por eso, Gustavo, es tan importante también la imagen en el exterior y hacer bien las cosas en el carnaval para que sea reconocido, y estaba bastante bien tirado, Iván, y que esos artistas no nos cuesten tanto y quieran venir aquí, quieran estar aquí, como hace años ocurría. Hace años
sin duda, pero
querían estar aquí.
Sin duda, pero que también hay que reconocer que haber obtenido esa declaración de carácter internacional, de interés turístico internacional, pues ya acredita en gran medida lo que es este carnaval, ¿no? Y la repercusión que tiene, es decir, eso no te lo dan tampoco por nada, pero de verdad que hay que trabajarlo todos los años. A mí me parece que lo más importante desde la perspectiva de la población de Las Palmas de Gran Canaria es que, bueno, no se están sintiendo en términos generales bien atendidos y entonces de repente ven todos estos dispendios y también ven los incrementos que se prevén en la recaudación, ¿no? Ahora estamos en el proceso de aprobación de los presupuestos y imagínate todo lo que está cayendo porque que si la tasa nueva de la basura, los 32 millones que se pretenden recaudar, más el tema del IBI, las subidas de las tarifas del agua, etcétera, etcétera, y también cómo ves el funcionamiento de los servicios básicos. Y eso son pues todos los días. Y de repente que para una sola jornada, con todas las polémicas que se han generado, para unas pocas horas, pues 1.400.000, y así, sin más, sin mayor explicación, ¿no?
Ya, hombre, es dinero, las cosas como son, 1.400.000 euros es muchísimo dinero. Vamos a cambiar de asunto, estudio, ojo a esto, ¿eh? Estudio sobre democracia y valores de los jóvenes en la educación superior de Canarias. Ha sido impulsado por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la colaboración de la Asociación Democracia Canaria Siglo XXI y Ágora Integral. Evidentemente, pues arroja muchos datos, pero uno de ellos a mí me parece bastante preocupante y es que asegura que el 45,7% de los jóvenes canarios sienten una profunda desafección hacia la democracia y su funcionamiento. Solo el 16,8% manifiesta afinidad, el 37,3% digamos que está indeciso. Lo que más desconfianza le genera son los políticos, es decir, desafección de la política que ha llegado a la desafección de la democracia. Estamos hablando que dicen que los políticos mienten, que no cumplen, y también la corrupción, y que la juventud defiende otros valores totalmente diferentes a los que defienden los políticos. Iván Sánchez.
Bueno, tengo dos hijos de 17 años, tengo el ejemplo claro en casa. Uno tiene muchísimo interés por la política, lee mucho, le interesa, debate en clase, forma un pequeño grupo de alumnos en clase donde hay debate político y se habla de todo y además abiertamente. Eso, digamos, para mí es nuevo, ¿no? Yo no viví la política así desde esa edad. Y luego tengo otro que no interesa en absoluto nada, ¿no? Le tengo que contar la actividad que tiene el padre incluso, ¿no? Para que tenga más interés, ¿no? Por tanto, sí, probablemente estemos en el 50%, ¿no? Pero más allá de la anécdota, sí, a ver, yo lo que sí hay es desafección siempre la ha habido, ¿no? Esto no es un fenómeno nuevo, ¿no? Y más a esas edades.
No, escúchame, de la desafección no. Vamos más allá de la democracia, de estos valores democráticos que sobre todo a nuestros abuelos, ¿no? Y padres, tanto les ha costado lograr y conseguir.
Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Se está perdiendo, ¿no? Esta especie de legado, ¿no? Que viene de nuestros abuelos, pero que costó aquí, ¿no? Poder ir a votar, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Algo tan sencillo que parece, pues, de lo más normal del mundo y fue hasta antes de ayer, ¿no? Eso costó muchísimo, ¿no? Pero a partir de ahora, a mí lo que me preocupa más que esa desconfianza es qué es lo que están haciendo determinados partidos con esa desconfianza, en qué la quieren convertir. ¿No? Esa desafección, esa, digamos, rabia, ese desprecio que hay hacia las instituciones en algunos casos, ¿no? E incluso hacia la propia democracia, ¿en qué la quieren convertir? Esa rebeldía,
manipulada puede arrojar resultados electorales que hagan que, en fin, que esto empiece a ser ingobernable, ¿no? Y a mí eso sí que me preocupa. Sí.
Según este estudio, Iván, Gustavo, rechazan los jóvenes el autoritarismo y demanda una mayor participación directa. Es decir, me da la impresión de que esto de los pactos no le gusta mucho.
No le gusta.
A ver, lo que describe ese trabajo es muy grave, ¿no? Porque lógicamente es un signo por el cual debemos preocuparnos, sin duda. Pero cuando se refieren a la democracia, una cosa es referirse al espíritu democrático, es decir, a lo que nosotros sentimos que es la democracia y las reglas no escritas respecto a ella, y otra cosa es la democracia reglada, es decir, el sistema, y ver lo que está sucediendo en los últimos años, ¿no? En materia de política, estos debates en el Congreso, que supongo que la política nacional casi que será lo que más les pueda llamar la atención y en lo que más se están fijando, sí. En la falta de oportunidades para los jóvenes, que supongo que mayoritariamente conciben que lo van a tener complicado. Tenemos un problema de mucha gente joven marchándose, especialmente los más formados. Y bueno, todo este tipo de circunstancias vitales de imposibilidad para generar su propio proyecto, empezando por los problemas con la vivienda y demás, hacen que empiecen a no creer en el sistema por el que tanto se luchó. Y que, bueno, empiecen a relegar la prioridad de la libertad frente a otros sistemas en los que creen que igual, como puede ser China, democracias iliberales, pues pueden salir beneficiadas, ¿no? En ese concepto. Cuanto dentro de una democracia, cuanto mejor está atendido el ciudadano, menos discusión hay sobre el sistema.
Por cierto, hay otro dato también interesantísimo, un apunte, Iván Gustavo, pero yo creo que es revelador, ¿no? El 75.5% de los jóvenes informa a través de las redes sociales. Ya saben, claro, que los bulos, la desinformación, está a la luz del día ahí. El 56,
sí, los mensajes cortos, ¿no? Al final.
Sí, correcto, el 56 televisión y 49 prensa digital. El 75.5% de redes sociales.
Claro. Sí, es un problema. Jugar en corto, ¿no? Y la información corta de 20 segundos con poca reflexión y dirigida más a captar la atención, ¿no? Eso también es parte del problema, está claro, ¿no?
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Iván, un abrazo fuerte, feliz fin de...
Igualmente, feliz fin de y feliz carnaval.
Y feliz carnaval también. Feliz fin de, feliz carnaval. Gustavo, cuidarse.
Muchas gracias.
Saludos, Gustavo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Juan Francisco Cruz Cárdenes.
Buenos días. Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Partidazo. Necesario. Sí. Jugamos contra el último, el Mirandés. Pero este partido hay que ganarlo, claro, sí o sí, para salir de este bache.
Cualquiera que oiga un equipo que está en promoción como el León Deportiva ante el último clasificado dice, bueno, partidazo, pero sí lo es, porque ha vuelto Anduva, el Mirandés, que ocupa la última plaza de la clasificación. Estaba jugando en Vitoria por las reformas de su estadio, pero es que en Anduva le ganó 2-1 al Málaga, que está por encima de la Unión Deportiva Las Palmas actualmente en la tabla. Sabemos que la permanencia del Mirandés pasa por los partidos como local en lo que resta de competición liguera. Y después también está está la dinámica de la Unión Deportiva Las Palmas. Son 5 jornadas consecutivas sin ganar, 3 puntos de 15 posibles, estar en ascenso directo a estar sexto, pero ojo, porque el Córdoba tiene un partido menos, que si lo gana la Unión Deportiva sería hoy equipo que no jugaría fase de ascenso a la primera división, y por muchos aspectos hay que cambiar la dinámica, ya no con el empate, sino con una victoria para seguir en promoción, para coger buenas sensaciones, y porque el siguiente partido además es el Castellón, que está en ascenso directo. Ese sí es un rival directísimo de la Unión Deportiva Las Palmas por subir a la primera división. Pero como dice Luis García, hay que ir paso a paso. Lo primero es Miranda de Ebro el próximo domingo. Mañana entrena el equipo en Lezama. Ya viaja esta tarde la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas con una novedad importante, una baja de última hora. Ale García se ha lesionado y no va a estar en la convocatoria, evidentemente no va a estar en el once inicial del conjunto amarillo. Veremos si va a ser el japonés Miyashiro o puede ser también el colombiano Nico Benedetti el que puede ocupar esa posición en la banda de Ale García. Vamos a escuchar, sí, al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis García.
Esperamos un partido competido, un partido donde ellos vuelven a jugar por tercera vez en su casa. Ellos se encuentran cómodos jugando ahora en Anduba con su gente, y es un equipo muy intenso, un equipo difícil también de combatir, muchas situaciones de centro lateral, fuertes en el balón parado. Sus dos resultados en Anduba este año es un empate y una victoria ante un Málaga que venía con 6 victorias consecutivas, con lo cual esperamos un partido de la categoría, donde tenemos que estar muy concentrados, donde tenemos que darle importancia, como siempre, a cada detalle y tratar de controlar el partido de la manera que nos gusta a nosotros, sabiendo de que va a ser un partido donde va a haber muchas situaciones de duelo, pero que estoy convencido
Que lo que hay que hacer es ganar. Cambiar la dinámica de la Unión Deportiva Las Palmas, buscar otra vez los puestos de ascenso directo, por lo menos la promoción, de cara a poder estar a subir a la primera división del fútbol español.
Bueno, cambiamos de balón, partidazo ayer, lo vi en directo.
Impresionante.
Me lo pasé genial, la verdad.
¿Viste deporte en directo?
Sí.
No lo haces, pero lo ves.
Sí, lo hago.
Ah, también.
No, hombre, sí. Deportista. Deportista.
Sí, el partido de ayer de boli fue espectacular. Ante el Berlín, uno de los mejores equipos de Europa, que necesitaba ganar el Guaguas por 3-0, 3-1, consiguió la victoria 3-1, y eso que fue cayendo 0-1 en el Gran Canaria Arena, y ahora si le gana al Praga ya va a estar clasificada para la penúltima ronda antes de la Final Four de la Champions. Ojo, que estamos hablando de la mejor competición de Europa. Imagínense, en la Champions de fútbol, pues extrapolándolo lógicamente al voleibol, el Guaguas está a un pasito de poder llegar a esa fase final. Lógicamente primero hay que ganar el Praga y después ya la última y definitiva eliminatoria antes de la Final.
Hay que ganar al Praga.
Sí, hay que ganar al Praga y después veremos el rival que tenemos para la última y definitiva eliminatoria antes de lo que va a ser la Final Four. Pero ayer fue espectacular. Público, parecía los años 90. Sí. Escarpamos un poquito la memoria, nos acordamos de cuando el Guaguas eliminó al Paris Saint-Germain, que cerraron el Centro Insular de Deportes, más de 5.500 personas. Sí. Pues algo muy parecido ayer en el Gran Canaria Arena. Evidentemente, Camarero, el técnico, estaba muy contento.
De verdad que el equipo de espíritu, con el público, que agradecer, porque de verdad que hubo un ambiente muy bueno y creo que entre todos sacamos el partido adelante.
Pues esperando el partido frente al Praga y después a ver quién nos toca. Dentro de 2 semanitas es ese enfrentamiento. Si primero tiene la Superliga masculina.
Si ganamos al Praga, Final Four.
No, nos queda una eliminatoria, un pequeño pasito, pero yo diría que lo tenemos casi, vamos a dejarlo en casi hecho, porque sabemos cómo es el deporte, un juego, es aleatorio, todo puede ocurrir, pero el Guaguas está capacitado para jugar la Final Four. Si dice pronto, Sí, es que si dice pronto. Sería el primer equipo canario que lo lograra, y yo no sé si español habría que mirarlo, yo creo que tampoco tenemos ningún precedente, ningún equipo español en la Final Four de la Champions, de la máxima competición
europea.
¿Qué
le pasa al Club Baloncesto Gran Canaria, que pasó firme en Europa y sin embargo en ACB no llega?
Esa es la incógnita y no sabemos lo que le ocurre, pero ya hay que encender la luz ámbar, no la roja, porque el Burgos está con 4 victorias a solo 2 del Gran Canaria, no es el hábitat natural del conjunto amarillo, ya se queda fuera de la Copa del Rey. En la única que está vivo es en la Champions y lógicamente en la Liga ACB de cara a lograr lo que es la permanencia. Mañana tiene un partido, vamos a decir que casi definitivo. Se enfrenta al Granada.
¿Definitivo para qué, Juanfran?
Para salvarse. Claro, porque el Granada es último, tiene una victoria.
Es que no estamos acostumbrados.
Ganando, dejamos ya al Granada casi descendido y el Gran Canaria daría un paso, no definitivo, ojo, pero sí importante de cara a la permanencia en la Liga ACB. Lo que sí va a tener complicado es los play-offs por el título. Bueno, casi nos podemos despedir de los play-offs por el título en la actual temporada. Hay que pasar página, corregir errores, ver dónde se está fallando. Yo creo que el club es consciente dónde se está fallando para que no vuelva a ocurrir, porque hay que hacer mucha, me imagino que autocrítica dentro del club, pero tienen que ser conscientes que el aficionado no está contento. Ya ha habido pitos en el Gran Canaria Arena, porque estamos hablando del sexto presupuesto de la Liga ACB. No está en la Copa del Rey, está luchando por estar fuera de la parte roja en la tabla clasificatoria, y donde único estás teniendo algo importante o haciendo algo interesante es en la Basketball Champions League. Ahí sí hay opciones, además de, curioso, meterte en la Final Four europea.
Que uno tiene que buscar cómo es posible encontrar la solución en el diagnóstico. ¿Cómo es posible dos caras completamente diferentes del club baloncesto?
Sí, es difícil de entender, pero sí es verdad que estamos hablando de la Liga ACB, que es la segunda mejor liga de Europa, después de la Euroliga. En cuanto a liga regular, es la mejor de Europa, casi diríamos que la mejor del mundo después de la NBA. El nivel de la Basketball Champions League no es el que tiene la Liga ACB, pero sí es verdad que está teniendo hasta mejores sensaciones el Gran Canaria, el equipo de Jakalakovic, de lo que está haciendo la competición europea a la liga doméstica. Mañana partido frente a la Granada, insisto, Javi, que no es definitivo, es muy importante, es clave de cara a la permanencia. Una victoria sí va a llenar mucho el terreno para que el Gran Canaria pueda seguir, y es el objetivo, además, clave del conjunto amarillo en la Liga ACB la próxima temporada 2025-2026. Nadie se imagina, y no lo vamos ni a decir, porque yo creo que no va a ocurrir tampoco, no, que pueda estar en la parte roja en la clasificación el Gran Canaria.
Bueno, pues te escuchamos a las 2 de la tarde, y recuerden, partido Unión Deportiva Las Palmas, el Mirandés ante Unión Deportiva Las Palmas a la 1 de la
en
tarde
Andúa.
En Andúa,
desde a partir de las 12:30 lo contamos aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE.
Necesitamos una victoria
correcto, tal cual.
Te escuchamos a las 2, compañeros, gracias.
Gracias, Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Nada, Juan Francisco Cruz Cárdenas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegido.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la AP7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los viernes sobre esta hora hablamos del sector primario con Vanessa Santana, que ya la tenemos en línea. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí como cada viernes esperándote, que ya suman muchos. Y bueno, para ver qué está pasando y poner pues nuestro puntito en la balanza de lo que la situación está llevando. Y cuidado, que todo lo que está pasando al final también llega al plato de la comida que nos ponemos en casa.
Pues desde luego que sí, porque al fin y al cabo, ¿de dónde salen esos productos? De la tierra. Y nos gustaría que salieran de proximidad, que fueran de aquí. Y la verdad es que, una vez más, y tenemos que decirlo constantemente, siempre tenemos malas noticias para el sector primario, Vanessa.
Sí, bueno, aparte de estas aperturas de mercado que está ahí como en 33, hay que reconocer que, bueno, que aunque ha llovido mucho, hay muchas zonas que esta lluvia no ha dado tiempo de que sea absorbida el agua por la tierra. Y esto que conlleva que, bueno, muchos cultivos no se pueden realizar en tiempo y forma como venía en el calendario. Y todo esto al final repercute en el plato, el precio de los productos y el plato de comida. Repercute en los restaurantes, repercute en todo el entorno. Y tenemos que ser conscientes de eso para saber dónde metemos pues nuestro céntimo de más. Y digo céntimo de más porque al final, entre producto de fuera y producto local, la diferencia son céntimos.
Claro, el problema es que el producto local va subiendo considerablemente y vemos los mercados inundados por productos de fuera que cada vez son más baratos y evidentemente de menos calidad, ¿no? Y teniendo en cuenta pues todos los problemas sociales que nos estamos encontrando, que cada vez hay más personas en riesgo de pobreza, pues debido a la cesta de la compra, debido sobre todo a la subida de los alquileres, pues evidentemente las familias tienen que elegir. Y si no llegan a fin de mes, entre un producto canario que tiene un coste más alto por ese valor añadido que hemos dicho, de calidad, de estar aquí muy cerca, de economía circular, y un producto que viene de fuera, no con todas las garantías fitosanitarias que tienen el de aquí, que es muchísimo más barato, pues ¿cuál elige, Vanessa?
Ya, y eso es normal, pero ¿sabes qué pasa? Que esto lo estamos usando nosotros mismos. Si nosotros apostáramos mayor por el producto, es verdad que al principio sería un poquito más de esfuerzo, pero en el tiempo veríamos que más productores se animarían a plantar, la competencia sería menor, tendríamos más oportunidad, porque el productor tendría mucha más oportunidad de estar en la superficie. Y esto es muy importante, y yo sé que es un esfuerzo de todos, y que a veces parece mucho romanticismo, pero no se trata de romanticismo, se trata de realidad. Y si nosotros mismos eliminamos de la ecuación pues a los competidores, los que queden serán más fuertes y determinarán absolutamente todo.
Desde luego que sí, yo no sé qué es lo que hay que hacer, más ayudas a los agricultores, porque al fin y al cabo ya la agricultura vive exclusivamente de las ayudas. Fíjate cómo está el tema del POSEI, no sé si cerrar mercados, no sé si grabar aún más o meter más productos que se graban, que tienen ese impuesto, el IEM, estoy hablando, ¿no? Más productos en el IEM, no sé qué hacer para seguir protegiendo los productos de aquí de la tierra, pero la verdad es que cada día se está poniendo mucho más complicado. Bueno, en fin, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos con gastroplanes. ¿Qué tenemos para este fin de semana, Vanessa?
Bueno, gastroplanes, hemos venido de unos fines de semana muy intensos, con muchas fiestas locales, con esas fiestas del almendro, con esas ferias de kilómetro cero, pero ya pistoletazo de salida. Es que empieza lo fuerte del carnaval, con lo cual, como esto al final también se plasma y se estudia, se para un poquito toda esa actividad más gastronómica. Y este fin de semana ya empieza ese pistoletazo, como decía, de carnaval. Y aquí va la pregunta. Javi,
dime,
¿en cuántos lugares ves tú que se oferta tortillas de carnaval?
Mira, cada vez menos, ¿vale? Y lo que estoy viendo son chiringuitos. Y me alegro de que me hagas esta pregunta, Vanessa, porque el otro día me di una vueltita por el Parque de Santa Catalina y cosas autóctonas vi cero. Cada vez más chiringuitos, ¿de qué? De papas locas, de perritos calientes, de hamburguesas, pero cosas de aquí, de la tierra, como por ejemplo la tortilla de carnaval, preguntas y no lo tienen. Esto solamente se hace o en ambientes rurales o cada uno en sus casas, Vanessa.
Sí, y vamos a lanzar a nuestros oyentes que si alguien sabe de algún restaurante, de alguna cafetería, que yo solo sé de una, ¿eh? Alguna cafetería que en estos días pues tenga tortillas de carnaval, pues para degustarla en el establecimiento, que no lo chive, porque es que creo que tenemos que luchar con muchos aspectos que viene de fuera, que bueno, que queda más rico o más visible comerte un crepe que comerte una tortilla de carnaval. Mm. Pero es que si no lo hacemos, ¿dónde va a quedar nuestra identidad? ¿Dónde va a quedar nuestras tradiciones? ¿Dónde va a quedar nuestros sabores y saberes? Y esto es parte de algo tan sencillo como nuestras tortillas de carnaval. Y yo no soy muy pro Quevedo, ¿no? Pero hoy me llegaba ese videoclip que ha lanzado de para carnavales y que no se marcha de aquí. Y yo decía, mira, pues de una manera que está, pues, hablándole a la gente joven en su idioma y hablando de cosas tradicionales. Y creo que al menos esa pequeña labor, algunos la están haciendo, aunque nosotros llevemos 20 años, algunos lo están haciendo para la gente joven, y eso también es muy importante.
Pues sí, porque está promocionando las cosas de aquí, bueno, siempre lo ha hecho, ¿no? Y con la dimensión, el espacio que tiene Quevedo, la verdad es que ese se le agradece. Mira, y ahondando un poquito más, postres canarios. Te vas a restaurantes y postres canarios como el quesillo, el frangollo, las truchas de batata, en los huevos moles, por ejemplo, el bien me sabe, a lo mejor se ve un poquito más. En los huevos moles, que te lo hagan, es casi imposible y es uno de mis postres preferidos, y es una pena. Tienes que ir a lugares muy exactos, y algunos ya te lo dan envasado, que lo externalizan, como que se lo piden, pues no sé, a cualquier empresa, a ver, yo te saber, pero cada vez veo menos postres de aquí, de la tierra, en los restaurantes, Vanessa.
Sí, bueno, eso es cada vez más notable. Viva la tarta de queso, que ni siquiera son de queso locales. Sí. Viva los culán, viva postres como muy estandarizados y en que prácticamente en todos los sitios te encuentras lo mismo, pero ¿dónde está lo local o el guiño a lo local? Y creo que a veces, bueno, que le rasque a quien le quiera rascar, es también como un sentimiento de que esos postres son menos y los pones. Y creo que están totalmente equivocados. Son de mucho más valor, tienen un storytelling increíble, pueden tener un bagaje maravilloso y, sobre todo, es que son muy buenos y en producto, en materia prima, son de altísima calidad. Con lo cual, no sé si nos estamos acomplejando o nos vamos al mundo fácil, que es, pues, a postres más preparados, a elaborar menos en nuestros obradores. Y a postres que los sacas del congelador, los calientas y ya los tienes terminados, por ejemplo.
Pues sí, una pena. Oye, por cierto, que estamos hablando de la tortilla de carnaval y no estaría nada mal volver a repetir esta receta, ¿no? Cuéntanos cómo se hace la tortilla de carnaval.
Mira, yo siempre digo que la tortilla de carnaval es de los postres más fáciles que hay. Es verdad que la básica no lleva calabaza, no lleva... Es una masa de un poco de leche, harina, huevo, hasta la uva, un pizquito de anís, ralladura de naranja o limón, un poquito al gusto, y ya. Y a freír en aceite. Para la gente joven le dirías, ¿te has tomado un pancake? Que este nombre seguro a ellos les suena. Mm. Sí, pues eso a la plancha. Pues esto es igual, pues, pero frita. Porque es prácticamente igual. Prácticamente lleva los mismos ingredientes. Y después está esas versiones que muchas familias hacían, en donde le ponían, pues, un poquito de calabaza asada, le ponen manzana escachada. El otro día me decía una alumna que en su familia le ponían papas escachadas. ¿Por qué? Porque era una manera de lo que tenías en casa, pues, hacer esa tortilla de carnaval. Pero muy fácil. Yo siempre digo, ojo, hay que hacer una masa de una densidad media, en donde esté con consistencia, más bien tirando a espesa, harina, huevo, azúcar, un poquito de leche, un poquito de levadura química y a freír en buen aceite. Importante que el aceite esté bien caliente, sin echar humo, para que esa tortilla cuaje rápidamente. Y en mi familia siempre tenían que ser redondas perfectas, porque si no mi madre decía que estaban feas. Esas cosas. Y después viene la parte golosa, que aquí viene una parte de historia también, Javi, que es que aquí normalmente la gente lo come, antiguamente la comía con una miel que no es miel. Y hay que recordarlo, no es miel. Lo comía con un sirope elaborado. A ver si tú te recuerdas, la lata verde.
No recuerdo yo sirope de la lata verde. A ver, refréscame la memoria.
¿No recuerdas tú una lata verde que todo el mundo le dice que es miel, pero que no es miel, y le dice que es la miel inglesa, pero que es realmente un sirope? Esa es muy usada, o la miel del Carmen, que tampoco es miel, que es un sirope, pero más quemado, y que se llama sirope de la Virgen del Carmen. Y son mieles, a ver, son productos, vamos a quitar la palabra miel, son siropes, que históricamente se ha usado. Y ese sirope de la lata verde, que muchos oyentes van a decir, Dios, sí, esa lata verde inglesa, pues se usaba.
Ah, la del, la del león.
¿Salió? Claro, esa lata del verde, sí, ya inglesa.
Recuerdo. Sí, sí.
¿La recuerda?
Creo que recuerdo una lata verde de verla en casa de mis padres, un millón de años, ya casi no me acordaba.
Ah,
que era que se veía un león por fuera, si no me equivoco, y que tenía.
Claro,
que era inglesa. Viejuna. Sí, que era inglesa, claro. Y que era muy oscura, una miel muy, 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 muy oscura.
Tú date cuenta que yo soy muy viejuna y cuento estas cosas para que la gente también mayor que nos recuerde, pues bueno, rescate todo eso. Yo hoy en día recomiendo buscar una miel local que tenemos increíbles, sí, para todos los gustos, coger un poquito, calentarla al baño María o un pizquito en el microondas y después echarla encima de esas tortillas, y eso es una maravilla. Y también es verdad que nos abusa, pero estamos en día de celebrarlo y de disfrutarlo de esa manera.
Pues sí, porque estamos en carnaval. Ya para acabar, ¿se ha encontrado ya la mejor hamburguesa de Canarias o todavía la estamos buscando, Vanessa?
Todavía la estamos buscando, pero esta gente, seguimos con el Champion Burger, que realmente son todas hamburgueserías invitadas de fuera de Canarias, solo hay una marca que sea canaria, pero también paralelamente se está buscando la mejor hamburguesa del mundo, de España, y que se está buscando en las Islas Canarias, y bueno, que hasta fin de mes puedes acercarte a esas hamburgueserías y seguir votando por tu hamburguesa preferida. Y además, que todo esto también es un impulso para que los locales de aquí se conozcan un poquito más.
Desde luego que sí, Vanessa, será hasta la semana que viene. Feliz viernes, feliz fin de semana, feliz semana de carnaval.
Feliz fin de semana y, por cierto, felicidades a ti, que hoy es el día de la radio.
Pues sí, a ti también, que quieras que no, también formas parte de la radio porque colaboras con nosotros, faltaría más. Hoy tenemos un día festivo para nosotros y venimos a trabajar, que es la mejor manera para poder celebrar un día como este, que es el de la radio. Un besazo fuerte, Vanessa, nos vemos en los municipios.
Nos vemos en los municipios, un beso.
Despedimos a Vanessa y ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria por este día, por esta semana, con la promesa de volver la semana que viene, el próximo lunes. Te quedas ahora, te contamos todo lo que está pasando en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja. Chao.